Iniciamos nuestro habitual repaso a la crónica internacional y lo hacemos en el Reino Unido, donde los partidarios y detractores de la independencia de Escocia prácticamente empatan en intención de voto según un último sondeo divulgado hoy. En Londres está nuestro corresponsal Jordi Barcia. Jordi, buenos días.
Buenos días, sí, un sondeo que arroja una diferencia de tan solo un punto. Eso sí, si se descuenta a los indecisos de esta ecuación, el resultado sería de un práctico empate, 50-50. Recordemos que el sondeo del pasado fin de semana, el que desató todas las alarmas en la campaña del no, daba una diferencia de un único punto en favor de los partidarios del sí. Así que lo que demuestran estas últimas encuestas es que la campaña del sí está en auge y que todo está muy apretado de cara a estos últimos 9 días de encuesta.
Estamos a 9 días del referéndum, Jordi. Conservadores, laboristas y liberaldemócratas precisamente trabajan en un calendario para la transferencia de más competencias a la región de cara a una eventual salida del no, un calendario, un protocolo que firmarían hoy mismo, ¿no?
Sí, es un calendario que a lo largo del día de hoy avalarán tanto conservadores como laboristas y liberaldemócratas y que es la verdadera clave de la oferta, porque los escoceses no creerían en una oferta de más poder si no viene acompañada de un compromiso para aplicarla lo antes posible. Ayer el ex primer ministro Gordon Brown prometió más competencias en transporte, en infraestructuras, en empleo, en otros campos para Escocia en tan solo 4 meses, un proceso que comenzaría al día siguiente de la victoria del no, continuaría a finales de octubre con una primera propuesta, en noviembre con la negociación con los escoceses y concluiría en enero con su aprobación y puesta en marcha. En los últimos meses, la campaña del no se ha esforzado por intentar convencer con hechos a Escocia de que dentro del Reino Unido se está mejor, pero no fue hasta agosto, solo un mes antes del referéndum y con una clara superioridad entonces en las encuestas, cuando los líderes de los 3 grandes partidos en Westminster firmaron un manifiesto comprometiéndose a profundizar en la autonomía escocesa. Lo que sucede ahora en las filas conservadoras y laboristas es que se preguntan si esa oferta y su concreción no habrán llegado demasiado tarde, y es que más de 100.000 escoceses habían votado ya por correo cuando esa oferta se hizo pública, y según los sondeos, el electorado más proclive a aceptar más poderes a cambio de seguir dentro de la Unión está realmente en las filas del no. En la campaña de ese no también se oyen voces críticas con el discurso negativo que se ha mantenido en los últimos meses. En todo caso, el viento, como decíamos, sopla ahora a favor del sí. El no tiene aún 9 días por delante para salvar el referéndum.
Gracias, Jordi García. Un abrazo. Hasta luego.
Adiós. Buenos días.
Vamos a cambiar de asunto. El presidente estadounidense Barack Obama presenta hoy a los líderes demócratas y republicanos su estrategia contra el grupo yihadista de Estado Islámico de Irak y Levante, mientras el secretario de Estado norteamericano John Kerry inicia una gira por Jordania y Arabia Saudí para recabar apoyo sobre el terreno. Aurora Moreno, buenos días.
Buenos días. La Casa Blanca quiere construir una coalición mundial contra el Estado Islámico de Irak y Levante, lo más amplia posible, que podría perdurar meses o años, ha dicho Kerry, para enfrentar y destruir a ese grupo radical. Con ese objetivo, el secretario de Estado norteamericano se reunirá hasta mañana y pasado en Arabia Saudí con los jefes de la diplomacia de 6 países del Consejo de Cooperación del Golfo, Irak, Jordania y Egipto.
Every single country on earth has a role to play.
Cada país sobre la tierra, señala John Kerry, tiene un papel que jugar para eliminar la amenaza del Estado Islámico y el mal que representa. Washington solicitará desde asistencia militar a entrenamiento, armas o asesoramiento. El Pentágono calcula que la batalla contra el Estado Islámico de Irak y Levante podría alargarse hasta 3 años, más allá del mandato de Obama, que concluye en enero de 2017.
Gracias, Aurora Moreno. Vamos ahora a Bruselas con nuestro corresponsal Antonio Delgado. La Unión Europea ha aplazado unos días la aplicación del nuevo paquete de sanciones a Rusia por la crisis ucraniana. Antes, Antonio, los 28 quieren evaluar el alto el fuego decretado el viernes entre el gobierno y los separatistas, así como el plan de paz acordado con la mediación de Moscú. Antonio, buenos días.
Buenos días. El plan inicial era ponerlas en marcha hoy mismo, pero en el último momento la Unión ha echado el freno y ha decidido esperar unos pocos días, según la expresión textual del comunicado del Consejo, unos pocos días para ver si el alto el fuego y el proceso de paz en Ucrania van o no en serio. En caso afirmativo, la Unión está dispuesta a dar marcha atrás del todo y a olvidarse de esas nuevas sanciones. La opción de esperar y ver ha sido propugnada por Finlandia, Eslovaquia o Alemania, estados temerosos de que las nuevas sanciones puedan ser contraproducentes, de que compliquen los incipientes esfuerzos de paz, quizá también temerosos de las represalias de Rusia. Las posibles sanciones europeas afectarían a empresas estratégicas rusas del sector de la energía. Moscú ha amenazado con responder cerrando su espacio aéreo a los aviones europeos.
Bueno, pues es un alto el fuego en la zona que se tambalea porque el mando militar ucraniano acaba de denunciar nuevas violaciones del alto el fuego por las milicias separatistas prorrusas que actúan en las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este del país. Vamos a saludar ahora a nuestro corresponsal en Berlín, Fernando Martínez. Fernando, muy buenos días.
¿Qué tal, Óscar? Buenos días.
Bueno, en Alemania se podría abolir el impuesto de solidaridad con el que los estados federales ayudan a la reconstrucción de lo que fue Alemania Oriental, ¿no es así?
Sí, vamos a poner antecedentes. Después de la reunificación alemana en 1990, el gobierno federal estableció un impuesto para los estados occidentales que sirve para impulsar el crecimiento de los orientales y acabar con la desigualdad que habría entre unos y otros y que estaría vigente en principio hasta el año 2019. Se graba un 5,5% de las rentas en los Länder del Oeste y con ello el Estado se embolsa entre 14.000 y 15.000 millones de euros que invierte directamente en los cuatro estados de la antigua República Democrática Alemana. Y según el periódico Passauer Neue Presse, lo que se plantea ahora el ministro de Finanzas Wolfgang Schäuble es acabar ya con este gravamen que lleva 20 años en vigor, aunque no supondría una bajada de impuestos para los alemanes, sino una transformación. Por las tasas pasarían a ser cobradas por los estados federales en forma de IRPF, de impuesto de sociedades y ganancias de capital, y ya no solo se cobrarían en el oeste, sino también en el este, de tal forma que cada Länder podría gestionar como le convenga el dinero que recauda. La idea debe someterse todavía, Óscar, a debate entre el gobierno y los estados federales.
Gracias, Fernando. Hasta luego.
Un abrazo.
Cambiamos de escenario, nos vamos a Jerusalén. Paco Forjas, buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buenos días.
Vamos a hablarles de un informe que señala que los residentes en los asentamientos han recibido cantidades desproporcionadas en los últimos tiempos. Unos residentes, Paco, cuyo número ha crecido un porcentaje desorbitado.
Sí, sobre todo en los últimos... Sí,
los últimos 20 años, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, sí. Sobre todo en los últimos 20 años. Y especialmente en los asentamientos no jaredis. Según un nuevo informe del Centro Independiente ADBA, de Estudios Políticos de Israel, los residentes en las ciudades árabes reciben, por cierto, de esos fondos estatales la segunda mayor cantidad per cápita, hablamos, eso sí, y le siguen los habitantes de la periferia de las ciudades, y la lista se cierra con los residentes de las grandes ciudades, que son los que menos fondos estatales reciben, ¿no? Se pone así de manifiesto, evidentemente, una vez más, que el gobierno israelí fomenta la colonización al conceder beneficios directos o indirectos a aquellos que optan por vivir en un asentamiento. El informe se centra en la desigualdad que aplica el gobierno en la financiación municipal, y los últimos datos corresponden a los años 1991 a 2012, y examina cuatro grupos: el de los asentamientos, el de las 15 grandes ciudades, los 25 pueblos en las zonas periféricas de desarrollo y los pueblos árabes. Los datos revelan que los asentamientos han crecido un 240% en los últimos 20 años y han pasado de 100.000 personas en 1991 a 360.000 en 2012. La ayuda del gobierno a los presupuestos municipales se presenta en dos formas: la financiación pública de los servicios nacionales que van a los municipios, en particular la educación y el bienestar, y el presupuesto equilibrado de subvenciones que va a los municipios más débiles. Las 15 grandes ciudades no reciben subvenciones en beneficio de los asentamientos que se expanden por Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán. Y no se puede olvidar que, a ojos de la comunidad internacional, los asentamientos son quizá el principal obstáculo del conflicto árabe-israelí. También hay que destacar que, a pesar de que numerosos tratados internacionales y diferentes resoluciones de Naciones Unidas prohíben la construcción de dichos asentamientos, el gobierno de Israel sigue permitiendo la expansión de los mismos.
Hasta luego, Forjas.
Hasta luego.
Terminamos este repaso a la crónica internacional en Roma. Sagrario Ruiz de Apodaca, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, Italia, Sagrario, sigue consternada por el asesinato de tres religiosas en Burundi, unos crímenes que el Papa Francisco ha condenado y ha lamentado, ¿no?
Pues en una carta dirigida al obispo de la diócesis de Burundi, el Papa expresa su tristeza y dolor por este trágico suceso y espera que la sangre derramada se convierta en semilla de esperanza para la fraternidad de los pueblos. Italia, como decía, sigue conmocionada por este brutal asesinato de tres religiosas javerianas ocurrido en su convento cerca de la capital de Burundi. Tanto el presidente de la República, Giorgio Napolitano, como el primer ministro, Matteo Renzi, han enviado también mensajes de condolencia y de estupor por este ataque al que califican de atroz y cobarde contra quienes estaban en ese país, añaden, para ayudar a los demás. Al parecer, un hombre apuñaló a dos de las religiosas, degollando a una, y más tarde golpeó con una piedra a la tercera, que había descubierto los cuerpos de sus hermanas. La policía cree que pudo ser un intento de robo, aunque no ha desaparecido nada del convento, y tampoco descarta que pudiera ser una venganza. De momento, hay dos detenidos: las monjas Lucia Puccilli, Olga Raschietti y Bernardetta Bogian, de entre 70 y 80 años, pertenecían a la diócesis de Parma y llevaban 7 años trabajando en la misión de Camenge.
Gracias, Agrario. Hasta luego.
Hasta luego. Buenos días.